Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la última hora de transmisión de esta tu cita de hoy jueves, agosto 29 del 2013, con tu espacio de Radio Martí, Tempranito y de mañana. Vamos a continuar con Moisés López y pasamos con los titulares.
Afirman las autoridades panameñas que el informe preliminar de los expertos de la ONU indica que las armas de Cuba encontradas en un carguero norcoreano violaron las sanciones impuestas al régimen de Pyongyang.
Escasez de medicamentos en la red nacional de farmacias de Cuba cubre la luz pública a las compañías farmacéuticas internacionales que comercian en divisas en la isla.
Retó el presidente Barack Obama a las nuevas generaciones a capitalizar la causa de la igualdad racial y honrar a los patriotas que marcharon hace medio siglo en Washington.
Y reacciona en Argentina la respuesta del gobierno de Cristina Fernández al fallo de una corte judicial estadounidense.
Seguidamente, las informaciones. Las autoridades panameñas dicen que los expertos de la ONU determinaron que las armas de Cuba encontradas en un carguero norcoreano en el canal de Panamá violaron las sanciones internacionales impuestas al régimen de Pyongyang.
El gobierno panameño basó su conclusión el miércoles en un reporte preliminar de los expertos de la ONU que finalizaron recientemente de inspeccionar el contenido del barco detenido el mes pasado.
Las autoridades panameñas detuvieron el barco en las afueras del canal por sospechas de que contenía drogas. Tras inspeccionarlo, encontraron armas no declaradas, escondidas debajo de miles de sacos de azúcar.
Cuba dice que las armas eran obsoletas y las estaban enviando a Pyongyang para repararlas y regresarlas a La Habana. El cargamento incluía 2 aviones caza soviéticos MiG-21, 15 motores de MiG-21 y 9 misiles antiaéreos.
La tripulación del barco está retenida en una antigua base militar en Panamá y enfrenta cargos por tratar de pasar armas no declaradas a través del canal.
Diplomáticos norcoreanos se reunieron el miércoles con las autoridades panameñas para ofrecer asistencia consular y negociar el regreso de los tripulantes y la embarcación.
La escasez de medicamentos en la red nacional de farmacias ha puesto bajo la lupa pública a las farmacias internacionales que comercian en divisas en Cuba. Adriel Reyes nos informa.
Andrés es un cubano que tiene a su madre sufriendo de úlcera desde hace varios años y el único medicamento que la alivia se lo venden en la farmacia internacional a 10 CUC cada frasco. El bálsamo ruso es tan solo uno de los ejemplos de lo que no se distribuye en las farmacias por moneda nacional y que los ciudadanos de la isla ven bien lejos o se lo tienen que pedir a sus familiares en el extranjero.
Una persona con un salario promedio trabajando al Estado en un trabajo promedio no puede adquirir estos medicamentos. De hecho, puede adquirirlo, pero sabe que no va a comer nada ese día.
El médico holguinero Ramón Zamora explica el fuerte dilema ético con el que se encuentran cada día los galenos cubanos.
Pues vemos que no hay medicamento, que carece de antibióticos, que carece de antiulceroso, o sea que es una falta inmensa de medicamentos para la población y que aquí en estas farmacias por divisa se encuentran abarrotadas. Esto para los griegos aquí en Cuba es una inmensa vergüenza. Déjenme decirle que se sufre la vergüenza de tener que enfrentar al paciente y incluso a veces con que el mismo paciente se molesta, ¿no? Y es natural, tienen toda la razón.
Para Germán Rivas, responsable de la ONG humanitaria radicada en Miami, Cubanos con Fe en Acción, enviar medicamentos a la isla es su labor cotidiana.
Nosotros tenemos más de 55,000 cartas archivadas por orden de día, mes y año, y tenemos un archivo fabuloso, porque gracias a Dios nosotros resolvemos de todo tipo de medicina, ¿no? Una de las cosas primordiales que nos piden hoy en día es antibióticos, medicamentos. medicamentos para los dolores, como es el Celebre, bubometazones, relajantes musculares, y para el colesterol lo están pidiendo mucho, la simvastatina.
Las farmacias internacionales introdujeron en Cuba en la década del 90 y sus altos precios se justifican, supuestamente, porque están dedicadas al turismo. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Y suspende el servicio de agua potable a un reparto del municipio Colombia en la provincia de Las Tunas. El abogado opositor Yunieski San Martín Garcés ofrece a Martín Noticias los detalles.
Desde el día de ayer, 27 de agosto, el reparto Lorenzo Bermúdez del municipio de Colombia, provincia de Las Tunas, le fue suspendido el servicio de agua potable a las viviendas por orientación de la Administración de Acueducto y Alcantarillado del municipio, con el visto bueno del Partido Comunista y la Policía Política, por la sencilla razón de que ya se consumieron los kilowatts asignados para el mes de agosto. Por esta razón infundada, que caracteriza la dictadura de los hermanos Castro, de mantener un sistema que prioriza los intereses de la familia en el poder, por sobre el bienestar y las prerrogativas del pueblo, los pobladores, incluyendo madres con hijos pequeños y personas enfermas, serán obligadas a cargar agua en recipientes que a corto o largo plazo afectarían su salud. Todo este suceso viola una vez más el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual otorga que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollarse libre y plenamente su personalidad.
De pie en terreno sagrado del Movimiento de Derechos Civiles, el presidente Barack Obama retó el miércoles a las nuevas generaciones a capitalizar la causa de la igualdad racial y honrar a los gloriosos patriotas que marcharon hace medio siglo los mismos pasos de los que habló Martin Luther King Jr. durante la marcha de Washington de 1963.
El arco del universo moral podrá inclinarse hacia la justicia, pero no se inclinará sobre sí mismo, dijo Obama en alusión al propio mensaje de King durante una ceremonia conmemorativa en Washington.
En un momento rico en la historia y simbolismo, decenas de miles de estadounidenses de todos los colores y los estratos sociales tomaron la explanada nacional en Washington para unirse al primer presidente negro de la nación y a los pioneros que acompañaron a King en el 50 aniversario del discurso Yo Tengo un Sueño.
El presidente Obama urgió a todos los presentes a integrarse en la marcha moderna del día por la justicia económica y la armonía racial.
Estados Unidos no está solo en el esfuerzo de lograr una acción conjunta contra el gobierno de Siria por el uso de armas químicas. Al borrador de resolución presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU por el gobierno británico, se suman las constantes consultas estadounidenses. Lina Correa nos informa.
Una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa francés es uno de los más recientes pasos en el camino inequívoco que está tomando el caso de Siria. Los más altos funcionarios del gobierno británico también analizan de cerca la situación y la determinación de una intervención militar también está bajo la lupa de la Cámara de los Comunes. Otro de los puntos de análisis, justamente, es la propuesta de resolución que el Reino Unido llevó este miércoles al seno de la ONU. La autorización de tomar las medidas necesarias para proteger a los civiles sirios.
La indignación, por supuesto, hay una entendible y legítima indignación, pero al mismo tiempo es necesario un tiempo de reflexión. Estamos monitoreando la situación hora tras hora. Se han realizado un sinnúmero de consultas internacionales y el presidente de la República tomará las decisiones pertinentes cuando llegue el momento.
Estas declaraciones se conocen luego de las afirmaciones del propio mandatario francés, asegurando que el país está listo para actuar sobre aquellos que esparcieron gas sobre inocentes. Ante la inminente reacción de la comunidad internacional, que espera el resultado de las deliberaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno sirio se defendió acusando.
Grupos armados terroristas usaron gas sarín en todos estos sitios, y repetimos que los grupos terroristas son los que usaron armas químicas con apoyo de los estadounidenses, los británicos y los franceses.
Entre tanto, Irán, uno de los pocos aliados sirios en el mundo, insistió en advertir sobre las consecuencias de una intervención militar sobre Siria.
Exactamente a las 8:09, reacciona en Argentina la respuesta del gobierno de Cristina Fernández al fallo de una corte judicial estadounidense. Carlos Cabana Carlos ofrece los pormenores.
una de las primeras voces autorizadas en comentar la medida tomada por el gobierno argentino como consecuencia de la decisión de la Cámara de Justicia estadounidense al confirmar lo pedido por el juez Griesa de esa jurisdicción, diciendo que el Estado argentino pague su deuda en bonos a todos sus acreedores, fue el joven economista local Alfonso Prat Gay, expresidente del Banco Central de la Argentina.
Griesa en su primer fallo se enojó mucho con Argentina, entre otras cosas por la llamada ley cerrojo, que es un cerrojo bastante agujereado, ¿no? Porque cada vez que hace falta se abre. Quiero decir, si esto se hubiera hecho antes, quizás se podía evitar el fallo de Griesa.
Por su parte, el gobierno guardó un silencio casi total en este tema luego del discurso oficial de la presidenta Fernández de Kirchner. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El ejército colombiano destruyó 6 laboratorios de la FARC usados para procesar la droga en el municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia.
Las autoridades hallaron 400 kilogramos de hoja de coca y todos los elementos químicos básicos para procesar la cocaína y la parafernalia usada en la producción de la droga.
En consecuencia, la organización del narcotráfico de la FARC continúa debilitándose en el departamento de Antioquia por el enfrentamiento del ejército colombiano.
Exactamente a las 8:11 y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes a Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, las noticias deportivas, resultado de la pelota de las Grandes Ligas, los juegos de ayer a cargo de Pepe Lacayo. Un avance de las informaciones de temas, usted estará escuchando detalle acá durante la mañana de hoy. También estaremos dando un avance de qué tendrán hoy, que podemos encontrar hoy en nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, de revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Seguidamente, Lázaro Domínguez y el tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La baja en la altura que ha estado afectando el sur de la Florida con condiciones del tiempo muy inestables aparece ahora entre el lago Okeechobee, la zona de los Cayos y el grupo norte de las Bahamas. Sobre Cuba, fuertes corrientes del suroeste en la altura están arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Caribe sobre la casi totalidad de las provincias, contribuyendo al dominio de los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En el pronóstico hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta la provincia de Granma. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Pepe Lacalle.
En el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Leonis Martín, center fielder de los Rangers de Texas, tuvo uno de los encuentros más productivos de su carrera profesional cuando su club derrotó a los Marineros de Seattle 12-4. Leonis Martín impulsó 4 carreras en un solo partido, conectó su cuadrangular número 7, lleva 35 impulsadas, también anotó 2 carreras, producto de 2 imparables, y está bateando 269. Por los Marineros, el cubano Kendrys Morales, el bateador designado, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó una vez, batea 281, y el left fielder, el cubano-americano Raúl Ibáñez, oficialmente un hit en 2 turnos al bate, impulsó carrera, pero negoció 2 boletos, averaje 251. Los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los Cachorros de Chicago 4-0. En ese partido, Yasiel Puig, el right fielder cubano, oficialmente un turno al bate y se ponchó. También negoció boleto y está bateando 346. Yasiel Puig fue removido del juego en el 5th episodio tras exasperar a su manager Don Mattingly. No se deslizó en la segunda base en el primer inning cuando estaba en posibilidad de impedir una doble matanza. Se mostró disgustado azotando el bate cuando se ponchó en el 3er episodio y jugó sin ímpetu en el outfield. Tampa Bay Rays 4, Angelinos 1. El shortstop del Tampa Bay, el cubano Junel Escobar, un hit en 2 turnos al bate y está bateando 268. Los Azulejos de Toronto aplastaron a los Yankees de Nueva York 7-2. Ese partido lo perdió el japonés Hiroki Kuroda y Juan Ponchón Arencibia. JP, el catcher de los Azulejos de Toronto, el cubano americano con 2 imparables en 4 turnos al bate, anotó una carrera, lleva 17 dobletes en lo que va la campaña y el promedio 214. Los Atléticos de Oakland aplastaron a los Tigres del Detroit 14-4. En ese encuentro, el left fielder cubano del Oakland, Yoenis Céspedes, 2 hits en 5 turnos al bate, anotó 2 carreras, impulsó otra, lleva 61 remolcadas en lo que va la campaña, también se ponchó en 2 ocasiones y ahora su promedio es 227. Por el lado del Detroit, 2 cubanos. El shortstop José Iglesias se fue en blanco de 3-0, negoció un boleto, averaje 313, y el cubano-americano, el catcher Alex Ávila, 2 imparables en 4 turnos al bate, impulsó 2 carreras y está bateando 201. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 7-1. El cubano-americano Gaby Sánchez, con 3 imparables en la jornada, impulsó una carrera, lleva 34 en lo que va la campaña y su promedio 250. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Afirman las autoridades panameñas que el informe preliminar de los expertos de la ONU indica que las armas de Cuba encontradas en un carguero norcoreano violaron las sanciones impuestas al régimen de Pyongyang. Y la escasez de medicamentos en la red nacional de farmacias de Cuba pone a la luz pública a las compañías farmacéuticas internacionales que comercian en divisas en la isla.
Exactamente las 8:18 minutos de la mañana y a esta hora, como de costumbre, damos un vistazo por acá a lo que podemos encontrar en nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí. Me refiero a martinoticias.com. Tenemos por acá una información que hemos estado dando, y es que en Brasil se está investigando los contratos que han hecho con los médicos cubanos. El contrato con los médicos fue realizado entre los gobiernos de Cuba y Brasil a través de la Organización Panamericana de la Salud, fiscal brasileña. Se está investigando este tipo de contratos. Hay algunas organizaciones en Brasil que están planteando que no reúnen los requisitos para poder hacer la medicina allá en el país. Pero bueno, otras informaciones. Obama dice Estados Unidos se volvió más libre y justo con marcha. Palabras de King. Esto fue el aniversario de aquel famoso discurso de Martin Luther King allá en Washington, año 63, 28 de agosto, allá a Fed Ring. Obama se reunió allí al pie del monumento Lincoln en una actividad muy interesante. Repatriarían a tripulantes del buque norcoreano retenido en Panamá. Hay una Hay unos dirigentes de Norcorea que están en Panamá entrevistándose con los tripulantes del barco a ver qué es lo que pueden hacer con ellos. Expertos, armas cubanas violaron sin duda las sanciones contra Norcorea. Esta es una información que tenemos ya, está de primera mano, que se violaron estas sanciones y vamos a esperar a ver qué resultado dan estas investigaciones. Privado a los nuevos dueños del cine en Cuba, bueno, están en manos privadas las salas de video, tercera dimensión, etcétera, y esto es interesante. Los cuentapropistas son los que están controlando el mercado de las películas allá en Cuba. Sanción en Cuba al boxeador Roniel Iglesias por indisciplinas. Ya ese es un tema deportivo, también lo tenemos por acá. Así que, bueno, vamos a invitarlos, claro, a que vean, echen un vistazo acá en esta página martinoticias.com, que trae también otras cuestiones de interés, arte y literatura, temas de América Latina, deportes, etcétera.
Pues claro que sí, además quería decirle que si usted entra a través de la internet por el sitio de batazo.info, un sitio que no deja rastro ni huella, puede buscar información sobre Cuba y el mundo y puede visitar martinoticias.com, donde además nos pueden escuchar en vivo y sin ninguna interferencia, así que están todos invitados.
Ok, son exactamente por acá las 8 y 21 minutos de la mañana.
Bueno, ¿qué te parece si les damos los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer?
Me parece una idea muy buena, ¿cómo que no?
Pues en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 1, 18, 25, 27, 32.
Tenemos el Play 4 con dos sorteos. En el primer sorteo del Play 4 los cuatro numeritos fueron 5934, 5934. Y en el segundo sorteo del Play 4 los cuatro numeritos fueron 9562, 9562.
En el Cash Tree los números ganadores en el primer sorteo 928, 928. En el segundo sorteo 896, 896. Felicidades al que se empató con algo. Por aquí, como siempre, la gente no juega. Así que el lenguaje corporal de mis vecinos dice que no jugaron, porque el día que se lo ganen tampoco me lo van a decir, pero yo creo que me voy a dar cuenta porque van a salir corriendo. Uh-huh. Y otros que van a salir corriendo son los que viven en un municipio español que alerta con música la presencia de ladrones en sus calles.
¿Cómo? ¿Ah? Al ritmo del güiro. Al ritmo,
sale el güiro y tú con la guitarra esa que tú no tocas, será para darle un guitarrazo a alguien por la cabeza, pero...
La guitarra que yo no toco.
¿Tú te tocas la guitarra?
Pero claro.
Pero yo quiero que tú vengas y me traigas la guitarra y que me cantes Convergencia.
Mira, no sería mala idea si Néstor me acompaña en el güiro, porque tiene que haber otra. ¿Tú tocas las maracas?
No, pero toco la cabaza.
La cabaza.
Ay, siempre he dicho que voy a traer una cabaza.
Trae la cabaza.
Para, bueno, claro. Hay mucha gente que me debe estar escuchando y sabe lo que es una cabaza.
O si no, trae una así calabaza que, y hacemos flan.
Hacemos flan. La cabaza es un instrumento que se usa mucho para interpretar música brasilera. Uh-huh. Y es muy bonito, a mí me gusta mucho. Así que, pues, tiene un sonido parecido a una maraca, pero es más cadenciosa. Y voy a traer mi cabaza cuando tenga, no sé si la habré botado, si todavía existe, pero...
Exactamente, porque la estamos esperando, tu calabaza.
Y no, la calabaza se la llevo a Lorena para que nos haga un flan de calabaza.
Yo creo que sí, que sería una... Oye, qué rico el flan de calabaza.
Qué rico, yo espero que Lorena te esté esperando en la casa con la guitarra en la mano.
Sí, para dar un guitarrazo.
Para partirte la cabeza, hombre. Bueno, el caso es que el Ayuntamiento Español de Celia... Se llamará así el pueblo,
sí.
O Cela, aquí no nos podemos confiar mucho en los nombres que traen. El caso que está en Zaragoza, empezó a emitir música a través de un sistema de megafonía para alertar a los vecinos de la presencia de ladrones o timadores en sus calles.
Ya tú sabes.
Ahora, ¿cómo sabes que son ladrones o timadores? No sé. La canción que eligieron se llama Mi Carro, de un artista español que se llama Manolo Escobar, y la letra significa: mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. Eso es lo que dice la canción. Entonces, cuando los cerca de 3.000 vecinos de ese municipio sí. oyen la canción "Mi carro me lo robaron anoche contra dormía",
es que hay moro en la costa.
Hay moro en la costa. Oh. Así que van los mismos vecinos, cuando ven a alguien extraño, llaman al ayuntamiento y detectan la presencia de personas sí. que de las que desconfían. Y ahí va la música. Tráigame la guitarra y cánteme. Oye, eso de mi no, carro. Me lo robaron anoche cuando dormí.
Un tema de Roberto Carlos, "Mi cacharrito".
Sí.
¿Lo has oído?
Muy bueno, me encanta.
Y los Beatles, "Baby, ay, you can drive my car".
Bueno, desentierra el número ese del cacharro, que me gusta sí. esa música.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8 y 30 de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir que estamos entrando ya a la última media hora de esta tu cita de hoy, jueves, agosto 29 del 2013, de tu espacio de Radio Martí, tempranito y de mañana.
Efectivamente, así es, pero no obstante, esta media hora les invitamos a que continúen en sintonía, que viene el encanto, el revoltillo, después el noticiero de las 12, así que pueden continuar en sintonía con Radio Martí todo el día. Gracias por estar con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian desde Las Tunas la represión contra miembros del Movimiento Cristiano Liberación por impulsar la iniciativa ciudadana El Camino del Pueblo.
Investiga la Fiscalía Laboral de Brasilia la contratación de unos 4.000 médicos cubanos ante la posibilidad de que sus condiciones no cumplan las exigencias de las leyes laborales del país.
Un repunte de la reventa de casas en Estados Unidos luce insuficiente para una recuperación económica completa.
Y se teme un estallido social en Guatemala tras la decisión de los empresarios del transporte público de aumentar las tarifas en más de un 500%.
Seguidamente las informaciones. Denuncian la represión contra miembros del Movimiento Cristiano Liberación en Las Tunas por impulsar la iniciativa ciudadana El Camino del Pueblo. José Luis Ramos nos informa.
Miguel Lázaro Jiménez, Ivo Lafita Rodríguez y Ezequiel Morales Carmenate fueron detenidos arbitrariamente por agentes de la policía y miembros de las brigadas de respuesta rápida en Las Tunas por impulsar la campaña El Camino del Pueblo y otras iniciativas del Movimiento Cristiano Liberación, denunció Morales Carmenate en comunicación con Radio Martí.
No se comportaron tan violentos, pero sí venían con la intención, porque varios efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria traían algunos garrotes, y esto es un indicativo de cómo iban a comportarse. Por lo menos lo traían. No lo esgrimieron en contra de nosotros, pero sí lo traían.
Los activistas estaban reunidos en la vivienda de Miguel Lázaro, en el Central Chaparra. Al ser informados que el opositor había sido detenido, decidieron trasladarse hacia la unidad de la PNR, pero fueron interceptados por autos patrulleros y efectivos de la policía, dijo Ezequiel.
Nosotros comenzamos a gritar, "Viva los derechos humanos, viva Cuba libre, abajo la dictadura". Nos introdujeron dentro de las patrullas, a mí y al miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, Ivo Lafito Rodríguez, que íbamos en pareja, nosotros dos. Los otros iban por otro sitio y no fueron localizados. A Ivo lo trasladaron para la misma zona, pero lo dejaron botado detrás de un cementerio, y a mí me llevaron hacia la ciudad cabecera de Las Tunas, y me dejaron también botado fuera de la ciudad, en los límites entre Camagüey y Las Tunas.
El Movimiento Cristiano Liberación ha reportado en las últimas semanas más represión contra sus miembros.
Y todos los miembros del Movimiento Cristiano en esta zona están comprometidos en la lucha y no van a cejar. Esto es un mensaje para que sepan que estamos dispuestos a correr la misma suerte de nuestro hermano Osvaldo o a liberar a Cuba.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
La Fiscalía Laboral de Brasil abrió una investigación sobre la contratación de cerca de 4.000 médicos cubanos para trabajar en comunidades pobres o remotas, ante la posibilidad de que sus condiciones no cumplan las exigencias de las leyes laborales del país suramericano.
La agencia AP reporta que el fiscal a cargo de la investigación, Sebastião Caiceta, destacó que el programa refleja un esfuerzo del gobierno por cumplir con la Constitución, que garantiza el derecho a la salud para todos, pero sostuvo que al hacerlo también debe contemplar otros principios constitucionales.
Además, el fiscal citó el hecho de que el contrato con los médicos cubanos fue realizado entre los gobiernos de Cuba y de Brasil a través de la Organización Panamericana de la Salud, en condiciones en que el salario es pagado al gobierno cubano y el médico solo recibe entre el 25 y el 40% del valor real.
La llegada de los profesionales cubanos y de otros países provocó airadas reacciones de organizaciones médicas brasileñas que cuestionaron la capacitación de los extranjeros para atender a la población brasileña y reclamaron que lo que falta para mejorar la atención en áreas remotas es modernizar la infraestructura.
El movimiento opositor cubano ha tomado varias figuras internacionales como símbolo de su lucha. Una de ellas es Martin Luther King, cuyo legado ha impregnado a la disidencia cubana de un sello atípico en la historia nacional. El otro símbolo en el que se han apoyado los opositores cubanos es Rosa Parks, que ha servido para darle nombre a un movimiento opositor femenino que estudia la biografía de ella. No es casual que el primer y único movimiento surgido en la isla con el nombre de Rosa Parks haya salido de las manos de una mujer como Iris Tamara Pérez Aguilera, residente en Placetas, Villa Clara. A continuación, las palabras de Pérez Aguilera.
Bueno, esto surgió en el 2009, a través que yo nunca había visto el legado de Rosa Parks y me inspiré cuando le dije a mi esposo, voy a fundar un movimiento y va a llevar el nombre de esa señora que tanto he respetado y respetaré toda una vida. Y decidimos fundar el movimiento en el 2009 en la ciudad de Santiago de Cuba, en la casa de Hidalmi Núñez Reynoso, el 5 de diciembre del 2009.
La reventa de las casas en Estados Unidos subieron en julio a su nivel más alto en 3 años. Pero sigue siendo insuficiente para sentirse optimistas respecto a una recuperación de la economía. Desde Washington informa Mercedes Antesana.
La economía de Estados Unidos está mejorando, aunque lentamente, tras caer en recesión en 2008-2009. Industrias como la construcción muestran un buen desempeño, pero el desempleo sigue siendo obstinadamente elevado en el país. Sin embargo, California aparece a la vanguardia en términos de recuperación de la economía, creciendo a una tasa superior a la media nacional, pero manteniendo un aspecto en común con otros estados, una recuperación desigual. La tasa de desempleo en el estado de California es de 8,7% frente al más del 12% de hace 3 años. La tasa de desempleo en Estados Unidos es de 7,4% y estos también son indicadores que están mejorando, pero aún no están en el nivel que deberían, dice el economista Robert Kleinhans. La tasa de desempleo ha ido disminuyendo. El PIB, por su parte, está en crecimiento. El problema es que nos siguen diciendo que la economía está creciendo a un ritmo más lento de lo que realmente nos gustaría ver, sostiene. Las decepcionantes cifras de las ventas minoristas de Estados Unidos, publicadas este mes por parte de Walmart, el minorista más importante del país, muestran que más allá de algunos relevantes aspectos positivos, la principal economía del mundo aún tiene un camino por recorrer, incluso en estados como California.
Exactamente a las 8:38 minutos y Gran Bretaña presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un borrador de resolución que permitiría una acción militar contra Siria. En Nueva York tenemos a Celia Mendoza.
En sesión privada, Gran Bretaña le presentó a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU el borrador de una resolución que autorizaría cualquier tipo de medida necesaria para proteger la población civil en Siria, lo que incluiría una acción militar. Sin embargo, el secretario general del organismo insiste en la necesidad de encontrar una solución diplomática.
Es esencial establecer los hechos. Y ahora mismo el equipo de investigación de Naciones Unidas está haciendo eso. El equipo necesita tiempo para hacer su trabajo. El secretario le dijo a todas las partes que le den una oportunidad a la paz y a la diplomacia, que dejen de pelear y empiecen a dialogar. También agregó que el Consejo de Seguridad debe ponerse de acuerdo para actuar y pidió que usen su autoridad para mantener la paz.
Gran Bretaña fue el primer país en acusar al régimen de Bashar al-Assad por el uso de armas químicas el pasado 21 de agosto. Pero Rusia, miembro también del Consejo Permanente de la ONU, se opone a cualquier acusación e insiste en que la investigación de los inspectores de la ONU debe culminar antes de que el Consejo proceda a discutir alguna resolución. El embajador sirio ante la ONU recordó que la ley internacional es clara. El Consejo de Seguridad tiene que ser tomado en cuenta a la hora de actuar, pero además advirtió:
cualquier agresión militar contra Siria se extenderá en toda el área automáticamente.
Guatemala está a las puertas de un estallido social ante la decisión de los empresarios del transporte público de aumentar las tarifas en más de un 500%. Silvino Mendoza nos informa.
Guatemala está a las puertas de un estallido social ante la decisión de los empresarios del transporte público de aumentar las tarifas en más de un 500% a partir del próximo lunes. Representantes de varios sectores advirtieron que esta medida podría provocar un peligroso escenario de ingobernabilidad. El diputado de oposición Carlos Barreda manifestó que el alza al precio del pasaje significará el peligro de un estallido social. El presidente de los empresarios del transporte urbano, Luis Gómez, dijo que están conscientes de las protestas del pueblo e incluso del riesgo de un estallido social.
Sabemos que cualquier aumento al transporte ha sido tema de estallido social, de ingobernabilidad, de problemas con la población, pero sin embargo, después de 17 años que tenemos de no tener un alza a la tarifa y habiéndose agotado la vía económica del subsidio, nosotros creemos que es el momento de aumentar la tarifa.
Según la información del dirigente empresarial, la tarifa subirá de 14 a 70 centavos de dólar. Históricamente, cada vez que se han producido aumentos a las tarifas del transporte público, ha habido graves disturbios sociales, incluso con la muerte de personas y la quema de autobuses en la vía pública. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Un evento oficiado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito capacita a policías, fiscales y jueces de 9 países de Sudamérica para la investigación de la trata de personas en esa región.
El evento de 4 días tiene lugar en Buenos Aires, Argentina, y es auspiciado además por la Organización Internacional para las Migraciones y la Interpol.
La trata de personas afecta a todos los países sudamericanos y sus víctimas son forzadas a la explotación sexual y laboral en sectores como la minería, agricultura, construcción, textiles, pesca y transporte marítimo, además del servicio doméstico.
Un artista cuyas pinturas mostraron al presidente ruso Vladimir Putin y al primer ministro Dmitry Medvedev en ropa interior de mujer huyó del país, dijo la directora de un museo.
Tatiana Titova, directora del Museo del Poder de San Petersburgo, dijo el miércoles que Constantin Alturín huyó a Francia con la intención de solicitar asilo. Las autoridades retiraron el lunes 4 obras satíricas de Alturín que retrataban a políticos rusos y cancelaron la exhibición.
Un comunicado de la policía no aclaró qué leyes pudieron haber sido violadas por los polémicos trabajos. Una ley rusa prohíbe insultar a las autoridades estatales. Otra ley prohíbe la llamada propaganda homosexual dirigida a menores de edad.
En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud publicó una nueva guía sobre el tratamiento que debe darse a los pacientes contaminados por explosión o agentes químicos.
En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz del organismo, Clint Thomas, explicó que la guía está dirigida a los trabajadores de salud de instalaciones médicas que pudieran recibir a personas víctimas de este tipo de contaminación.
Thomas explicó que la divulgación de las directivas que proporcionan información sobre los pacientes, los tratamientos y la clasificación no es una coincidencia, dadas las pesquisas sobre el presunto uso de armas químicas que se realizan en Siria. Exactamente a las 8:43 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 9, ya recta final, último minuto de nuestra cita de hoy. Tenemos más del tiempo, del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Por acá recibiremos una visita y nos dará un avance de que tendrán las muchachitas en el espacio como propia, que es en breve, en 15 minutos a las 9 de la mañana. Y claro, tendremos un cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Intervención. Aquí va Aquilino Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevecito del DJ sueco Avicii. La zona metálica se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios el grupo cubano de metal progresivo, Hipnosis.
Soy Fanny Lachín Horizón, de la directoria bajista de Hipnosis. Y aquí estamos en la zona metálica en el programa Interferencia de Radio Martí.
Y el flashback te transporta 26 años atrás, donde recordaremos el exitazo que lanzó al mundo a Exposé.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia, una revolución musical. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Seguidamente el estado general del tiempo y las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La baja en la altura que ha estado afectando el sur de la Florida con condiciones del tiempo muy inestables aparece ahora entre el lago Okeechobee, la zona de los Cayos y el grupo norte de las Bahamas. Sobre Cuba, fuerte corriente del suroeste en la altura. Están arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Caribe sobre la casi totalidad de las provincias, contribuyendo al dominio de los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En el pronóstico hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Villa Clara y Cienfuegos hasta la provincia de Granma. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Pepe Lacalle.
Dos púgiles cubanos estarán peleando en el boxeo profesional en las próximas semanas. El primero de ellos, Luis Ortiz, 34 años de edad, peso completo, un zurdo que mide 6'4", le dicen el Mercedes porque tiene clase, nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Luis Ortiz tiene promedio perfecto e impecable de 19 victorias, 0 derrotas, 16 knockouts a su favor y va a pelear dos veces, algo muy poco visto en el boxeo profesional. Su primer combate, el 21 de septiembre en Pensilvania y luego 3 semanas después, el 17 de octubre, en Carolina del Norte. Todavía no tenemos contrincante o no se ha anunciado un contrincante para ninguno de esos combates, pero Luis Ortiz va a pelear dos veces en las próximas semanas. Mientras tanto, el púgil cubano Joandris Salinas, 27 años de edad, peso super gallo, le dicen el niño, nació en Ciego de Ávila, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. En su carrera profesional, Joandris Salinas tiene promedio perfecto e impecable de 20 victorias, 0 derrotas, con 13 knockouts a su favor y va a pelear el 28 de septiembre en Manchester, Inglaterra, en el Reino Unido, un combate contra contra el chico local, el británico de 24 años de edad, Scott Quigg, que tiene promedio también bastante impecable, 26-0 con 19 knockouts a su favor. Sin duda alguna, el combate más complicado hasta ahora en la carrera profesional de Joandris Salinas. En la Liga Europea de Campeones ya tenemos a los equipos que han clasificado a la ronda de liguilla. Se jugó la última ronda de previas y la Real Sociedad de San Sebastián de España eliminó 4-0 con marcador agregado al Lyon de Francia, avanzando a la ronda de liguillas de la Champions. También el Milán de Italia eliminó 3-1 al ex campeón europeo, el PSV Eindhoven de Holanda, y también el Milán está en la ronda. El Arsenal de Londres había eliminado con marcador agregado 5-0 al Fenerbahçe de Turquía. El Austria Viena eliminó 4-3 al Dinamo Zagreb de Croacia. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio, el esperado espacio con voz propia, con las muchachitas de siempre. Y aquí tenemos a Michelle, que acaba de llegar de disfrutar de unas bien merecidas vacaciones. Está por acá de regreso, fresca como una lechuga, como solemos decir. Así que, bienvenida, buenos días. ¿Y qué nos depara hoy como voz propia hoy jueves?
Como una lechuga, y tú dices que yo estoy fresca como una lechuga.
Sí, imagínate tú.
Yo no me siento así porque yo te aterricé anoche, pero está bien.
Ah, bueno, entonces no has tenido tiempo tampoco de descansar.
No importa. Bueno, hoy en Con Voz Propia vamos a estar hablando sobre un libro muy interesante. Es un libro de medicina que se llama La Enfermedad como Símbolo. Vicky tiene todos los detalles sobre ese libro. También vamos a estar hablando sobre la fibromialgia. ¿Por qué? Porque 90% de los casos son mujeres. También para las mamás y los papás vamos a estar hablando sobre la primera vez que el niño duerme fuera de la casa, que puede ser una cosa difícil para ellos. Y también vamos a hablarle a las mamás a ver qué tipo de mamás son ellas. Y bueno, tendremos el horóscopo, así que tenemos programa completo.
Hay una cosa que viene antes de que llegue esa primera vez que el niño duerme fuera de la casa, y es la primera vez que el niño duerme fuera de la cama de los padres. Porque hay padres que acostumbran a acostar al bebé ahí, en la cama, el bebé se adapta a ese calorcito paterno y materno, y arrancarlo de ahí es un problema.
Y lo ponen en la cuna y abren los ojos.
Que eso es una, pero eso sucede, ¿no? Más sí, a menudo de lo que uno piensa, ¿sabes?
Hay familias que deciden hacer eso, y bueno, la familia que decide hacer eso, pues tiene que entonces pasar ese momento, ¿no?
Sí.
De sacar al niño fuera de la cama de los padres.
Exactamente.
Pero sí, los padres que eligen no criar al niño de esa manera no tienen que pasar esa.
No,
así
claro,
que,
claro.
Yo pienso una opinión muy personal. En los casos que lo he visto hacer ha sido porque la madre está tan agotada de que el niño no duerme, que poniéndolo en su cama duerme unas horas más y la pobre se recupera.
Es un error garrafal, pienso yo.
Mi opinión, te estás complicando la vida.
Sí,
por salvarte en ese momento te estás complicando la vida a largo plazo, pero de nuevo, cada padre cría como tiene que criar.
No, y hay veces que es producto del mismo agotamiento.
Claro, claro.
Pero bueno, hay que sacar el bebé de la cama.
Bueno, pues nada.
Sacar el bebé de la cama.
Les deseo un buen día.
Gracias, Michelle.
Gracias.
Gusto
en
verte por acá de nuevo, seguro. Bueno.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues fíjate, Oscar, antes de cerrar, quería aprovecharte que en esta ocasión...
Quería
aprovechar.
Eso es lo que tú dijiste, yo no estoy
inventando nada. Bueno, fue una palabra mal dicha.
Ah, bueno.
Tú sabes que Ben Affleck se convierte en el octavo Batman.
No me digas, otro Batman.
Sí, viene otro Batman. Yo creo que el Michael Keaton fue el Batman de finales de los 80. Sí,
sí,
señor.
Uh-huh.
Que estuvo muy bien, Michael Keaton.
Estuvo bien.
En aquel entonces no estaban las redes sociales que han propiciado la insólita oleada de rechazo a la decisión de que Ben Affleck sea el octavo hombre murciélago. ¿Qué te parece?
¿Hubo rechazo?
Las redes sociales pues están rechazando esto, un 71% de los Twitter en contra.
No me digas.
No sé por qué tendrán en contra de que Ben Affleck se convierta en el Batman. Yo creo que es un buen actor y que lo podría hacer muy bien.
Sí.
Sin embargo, cuando Michael Keaton lo hizo, no existía en las redes sociales, pero muchas personas también no les parecía el hombre ideal.
Tampoco, claro.
Y sin embargo, entre su vestimenta y la musculatura y todo eso que le ponen,
y Ben Affleck,
pues salió muy bien.
¿A qué Robin escogerá como acompañante?
Bueno,
¿quién será su Robin? El Robin de su vida, ¿quién será? Ben Affleck.
Eso se nos queda para averiguarlo mañana.
Hay que preguntar en las redes sociales.
Hay que preguntar.
¿Cuál es el Robin que sería ideal para Ben Affleck?
Bueno, dicen que en esta octava entrega de Batman se va a fajar con Superman. Claro que lo dejo para mañana.
Déjalo
porque
para mañana.
Hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Eduardo Serrano como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este es tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana madrugando bien temprano, viernes social.
Sí,
mientras tanto, el día de hoy es el más importante porque es el que usted está viviendo. Páselo requete bien.